Y en este entorno privilegiado, hablábamos de esos parajes, pero también de este entorno donde nos encontramos ahora mismo, de este balneario de Cuartango, reconocido por Europa hace unas semanas, vamos a saludar ya a nuestros primeros invitados. Eduardo Fernández Pinedo, alcalde de Cuartango, ¿cómo estamos? Bueno, buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, vaya entorno más bonito en el que estamos, ¿eh?
Bueno, sí, tiene su encanto.
¿Qué le voy a contar, verdad?
Sí, sí, que yo no soy imparcial, no soy imparcial.
Iñaki Guillerna, a ver, ¿cómo voy a presentar a Iñaki Guillerna? Conocido casi voy a decir en el mundo entero, exalcalde de Cuartango, presidente de la Junta Administrativa, director de Reto Demográfico de la Diputación Foral de Álava. ¿Cómo estás, Iñaki? Bueno, buenos días.
Ah, estupendamente.
Cuando hablo del paraje espectacular, ¿qué me puede contar de Cuartango? Un gran, yo creo que no solamente defensor, sino valedor, ¿no?, de este pueblo en el que vive.
De este valle.
Más y de este valle, ¿no?
Es un conjunto de pueblos, es un conjunto de idiosincrasias totalmente diferentes entre unos y otros, que ha dado esta realidad que hoy es Cuartango, del cual yo estoy enamorado. Yo vine por amor, ¿eh? Por amor a una mujer, y yo me quedé aquí y me enamoré también de este valle. Esa es la realidad.
Es la realidad de los dos.
Sí, es que es muy curioso, ninguno ha nacido en Cuartango, pero los dos os enamoráis y venís a vivir aquí. Y no solo eso, es que, bueno, que os mimetizáis tanto con el valle, con el pueblo, que llegáis a ser los alcaldes, ¿no?, durante mucho tiempo, porque Iñaki, ¿desde cuándo has sido? ¿Cuándo fuiste tú por primera vez alcalde de aquí, de Cuartango?
Pues yo estoy en el ayuntamiento desde el año 2007, me parece que desde el 2007. Y luego, bueno, pues aquí seguimos de alguna manera, pues colaborando. Le pasé de mala manera a Eduardo los trastos cuando Pilar me llevó a la Diputación.
Pilar García de Salazar,
pues bueno, pues le metí un gol por toda la escuadra, vamos.
¿Y te tocó, Edu?
Yo encantado. Estaba un poco despistado al principio, pero no, ya habíamos estado trabajando previamente.
Sí, habíamos estado 4 años, ¿no?
Sí, 4 años de alcalde, yo de teniente de alcalde, entonces no me pilló por sorpresa.
¿Cómo era el Cuartango de comienzos del siglo XXI y cómo es el Cuartango de hoy en día? ¿Cómo ha cambiado todo? Iñaki, Edu,
yo creo que ha cambiado bastante. Porque al principio del siglo yo creo que era un valle un poco en franco declive. Había perdido mucha población, se estaba un poco dejando de vivir aquí, la gente se iba a Vitoria, y yo creo que hubo en ese momento dos actuaciones de precisamente del anterior alcalde a Iñaki que le dieron, bueno, del alcalde y de otras instituciones, claro, que le dieron la vuelta a la situación, que fue la promoción de unas viviendas sociales, que hizo que bastante gente joven, que igual venía los fines de semana o en verano, se establecieran aquí y tuvieran descendencia. Y luego el arreglo de la carretera también, que las comunicaciones con Vitoria antes pues eran pésimas y ahora pues es otra cosa. Y ahora hace poco la llegada de la banda ancha, que en eso tiene mucho que ver aquí Iñaki, a los pueblos y a Cuartango en general, también ha hecho que haya un cambio de paradigma, ¿no? Ahora ya, por ejemplo, es posible trabajar desde casa en un pueblo cuando hace 5 años era impensable.
¿Qué población tiene a día de hoy Cuartango?
A día de hoy 430.
Hablamos del valle, claro, porque hay que especificar de todo el valle. Sí. Si nos metemos de lleno en Zuazo de Cuartango, concretamente,
en
este pueblo,
Zuazo de Cuartango creo que son 190, o sea, la gran mayoría de...
Entre 180 y 190, sí. Ahí andamos. Sí.
Claro, ¿de qué vive la población en Cuartango?
Bueno, pues hay gente que vive del sector primario, sobre todo de la ganadería. El sector primario antes era la única actividad económica que había, tuvo un momento de declive, pero ahora yo creo que está resurgiendo, hay gente joven que está apostando por nuevas formas de hacer ese trabajo tan necesario, ¿no?, para la alimentación de todos, trabajando mucho el kilómetro cero, la alimentación sostenible. Uh-huh. Y luego hay gente, por ejemplo, que trabaja en el parque eólico que nos rodea por Badalla, y luego hay mucha gente que trabaja en Vitoria o desde casa o ahora desde el espacio de Cuartango Lab, que es un paso más a trabajar desde casa, porque a veces trabajar desde casa es un poco peligroso, digamos, porque pues estás tú solo, haces muchas visitas al frigorífico, te despistas.
Eso es lo malo, Edu, eso es lo malo.
Sí, en cambio, con el espacio de coworking que hemos implantado, pues la gente viene a trabajar, se concentra en el trabajo y a la vez crea una comunidad que creo que es fundamental para el desarrollo rural, ¿no?
Iñaki, uno de los objetivos, ¿no?, que tenéis además desde Diputación Foral de Álava precisamente es dotar de contenido de alguna manera, ¿no?, a los distintos pueblos, y es que jóvenes emprendedores monten sus pequeños, sus grandes empresas, monten quizás este coworking que mencionaba Edu y que estamos en el balneario con unas cuantas empresas que vamos a conocer a lo largo de la mañana y que se juntan en un mismo espacio. Ese es el futuro. ¿Ese es el objetivo que os habéis marcado desde Diputación?
Alguna vez que he estado contigo siempre te he hablado de la nueva ruralidad. Aquella ruralidad que no depende directamente del sector primario, porque el sector primario no nos da censo demográfico. Realmente ya no es lo mismo que nos pasaba antes, donde 10, 12 familias se encargaban pues de los roturos y de las tierras que tenían unos pueblos. Ahora un único agricultor prácticamente lleva toda la extensión, entre uno y dos lo pueden llevar, y luego las ganaderías, aunque son extensivas, bueno, pues tampoco un ganadero puede llevar muchas hectáreas, muchas cabezas de ganado, y eso no nos da censo demográfico. El gran problema que tenemos es ese, el censo demográfico. Espacios como este, ¿qué nos pueden dar? Antes me preguntabas, ¿qué ha cambiado? ¿Sabes lo que ha cambiado? Los niños. Esto vale para todo el territorio y vale, yo creo, que para cualquiera que estemos hablando de despoblación y despoblamiento. Cuando las familias nos decidimos que hemos encontrado un sitio donde tener familia, y cuando hablo de tener familia, entenderme, sencillamente de tener niños, es cuando los pueblos empiezan a vivir de una manera desmesuradamente rápida. Alcaldes, diputaciones, realmente es la población de niños la que nos mueve. Eduardo, cuando llegué, yo me acuerdo, año 2007, en el autobús que iba a la Ikastola de Izarra, iban 4 chavales. Hemos tenido que ampliar el autobús, porque ya no caben. Eso marca, y eso es lo que marca realmente el futuro de un pueblo, el que hay gente joven. Cuando hablamos de la posible regeneración de la población y demás, lo dan los niños. Por eso lo que tenemos, tú dices, ¿qué apuesta la Diputación o qué apuesta cualquier administración? Pues apuesta de dar servicios para que cualquier persona pueda encontrar su marco vital en ese núcleo. Esa es la parte fundamental, tener servicios, igual no servicios directos en el mismo sitio, pero cercanos, es decir, ahora la movilidad nos ha aumentado, todos podemos tener coche y demás, pero yo creo que es eso, ¿verdad, Eduardo?
Sí, es, además es lo que le da la vida a una comunidad, o sea, aquí solemos hablar mucho de calidad de habitantes más que de cantidad. No nos interesa tener una cantidad desmesurada de habitantes, pero que no se conozcan entre ellos, que no tengan relación. Por ejemplo, los niños son un nexo para crear comunidad, para hacer actividades que al final es lo que da vida a un pueblo y es lo que se busca.
¿Y hay suficientes recursos? Te lo voy a preguntar a ti, Iñaki, después a ti, Edu. ¿Suficientes recursos aquí?
Sí, yo creo que en estos momentos no estamos mal. No estamos mal. Fíjate, desde el punto de vista sanitario yo creo que tenemos una atención buena, no digo correcta, tenemos una atención buena, yo creo que el servicio es bastante bueno, igual nos falta algo de hospitalización a domicilio, alguna cuestión en particular que siempre hay que tratar de hacerlo mejor de lo que estamos haciendo. Nos faltan algunos pequeños sectores, pues de alguna tienda abierta y demás que no hemos conseguido realmente.
¿No tienen ustedes tienda, por ejemplo? ¿No tienen ultramarinos en el pueblo?
Fíjate, y tratamos, ¿verdad, Eduardo? Sí. Cuando abrimos el bar, tratamos de que uno de los recursos que tenía que dar el bar era una pequeña tienda, ¿no? Somos muy cómodos. Al final nos vamos al hipermercado, hacemos la compra entera y además valoramos más el 0,8 que me ahorro yendo a...
Pero tengo que gastar gasolina, y no sé cómo decirles, pero ahora mismo ya el tema de la gasolina y de combustible no son menores.
Sí, Pilar, pero
al final,
¿verdad, Eduardo? Yo creo que es una de las cosas que no hemos podido. ¿Dónde tenemos? Bueno, pues vamos hasta Izarra, podemos ir a Nanclares y demás. Tenemos el tema bancario, de que hay que darle unas cuantas vueltas de atención bancaria. Bueno, ese es... Pero sí
¿No
que...
tienen tampoco ustedes aquí un...?
No, no tenemos.
¿Ni siquiera un cajero, por ejemplo?
No,
nada.
No, también años y años intentando traer uno, pero sí. La realidad es que para que haya un cajero tiene que haber X movimientos y la población no da para...
Hemos tratado, Pilar, de todo. Hemos hablado con todas las empresas, incluso empresas privadas de cajeros y tal, y te dicen, bueno, ya, sí, pues se lo ponemos, ¿no? Pero 200 operaciones diarias. Vamos, 200 operaciones diarias no las hacemos en este valle ni en todo el mes. O sea, que es absolutamente imposible, ¿no? Hay 16 núcleos de población en Álava, 9 que no tenemos ningún servicio, un servicio bancario, y otras 7 que tienen servicio de bancobús, el autobús que bueno, tiene servicio, ¿no?
Mencionaba un centro de salud.
Sí.
Decía, tienen una atención sanitaria, decía, buena, no solo correcta, buena. Tienen aquí un centro de salud.
Sí, ahí el consultorio está al lado del...
Lo tenemos justamente al lado.
...del ayuntamiento, atiende todos los días, no es un horario muy amplio, pero es para la población que tenemos, y bueno, máxime en esta situación de pandemia donde se han reducido las visitas presenciales, bueno, es el adecuado. Sí que podemos echar en falta quizás el servicio de pediatría, que lo tenemos un poco más alejado en Murguía, pero bueno, es lo que comentaba Iñaki, siempre puedes mejorar, y todos quisiéramos tener en nuestro municipio pues una farmacia, un cajero. Pero la realidad es que somos 430 habitantes, o sea, hay que ser realistas, y creo que estamos en un momento, además, con muchos cambios sociales, tecnológicos, en el que somos muchos, y quizás los más jóvenes, los que nos adaptamos rápido, y lo que sí que creo que hay que tener en cuenta son las personas mayores, que son los que tienen un poco más complicado el acceso, por ejemplo, a servicios bancarios online o a temas que... Pues eso, los bancos o algunas empresas dan por supuesto, incluso la administración muchas veces damos por supuesto que todo el mundo tiene un teléfono móvil para hacer una gestión, y la realidad es que no, que hay mucha gente que viene al ayuntamiento a hacer gestiones, le pedimos el teléfono móvil para ayudarle y no tiene teléfono móvil. Entonces, yo creo que por ahí también se está trabajando y es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
¿Cómo es la población del Valle? ¿Es una población envejecida aquí?
En estos momentos, si hablamos en porcentajes, no, porque tenemos muchos chavales, es decir, tenemos, bueno, un montón de chavales por debajo de 25 años. Yo creo que tenemos el 25 o 26% de la población, ¿eh? Sí, estamos bien en ese sentido. Realmente sí que hay una población a partir de los 60, 70 años, algunos que hemos entrado en ella, ya empieza a crecer la población, y bueno, es una población longeva, ¿eh? Sobre todo...
O sea, que los aires, nos recomienda los aires de Cuartango,
sí,
¿no?
Sobre todo...
Para vivir bien y para vivir mucho.
Pilar, al género femenino.
Sí, ¿eh?
Sí. Este valle, ya sabéis que uno de los parámetros que tenemos es el de la masculinización,
sí,
por el poblamiento y tal. En este valle no. O sea, nos vamos nosotros mucho antes. Por ejemplo, por encima de 90 años, yo creo que solo tenemos mujeres. ¿Eh? Pero bueno, no esto. Y sobre todo en algún pueblo donde vive Eduardo,
sí,
que conocido vive en Jocano.
Como el pueblo de las viudas.
De las viudas. Entonces, va a durar lo que
Edu, queda. O sea, hay que cambiarse de pueblo.
No, que nos quiten lo bailado. Si lo que hemos vivido ha estado muy bien, veníamos aquí buscando calidad de vida y la hemos encontrado, pues que sea lo que tenga que ser. Pero sí que hay que decir también que la gente mayor del valle es una gente muy activa. La pena ha sido eso, pues esta situación de la pandemia que les ha hecho un poco retraerse.
¿Cómo ha afectado aquí la pandemia? Ya no solamente por retraerse o por salir menos, sino también a lo largo de estos dos años y sobre todo al principio, ¿no? Vimos una efervescencia de salir rápidamente de tu casa, que no tenías balcón y que habría personas además que vivirían en pisos muy pequeños, que igual tenían ventanas interiores. Y claro, directamente ha habido muchas personas que han marchado a los pueblos. Esto ha pasado también en Cuartango, lo han vivido.
Totalmente. Aquí la pandemia la vivimos de una manera, sobre todo el confinamiento, muy relajada, porque es que al final todo el mundo tiene, casi todas las casas tienen su pequeño terreno, podías salir y airearte, y se ha notado hasta tal punto que antes de la pandemia estábamos empadronados 385 habitantes y en año y medio hemos pasado de 385 a 430 empadronados, de los cuales muchos eran pues gente que venía a fines de semana.
Es un tanto por ciento importante.
Sí, 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 muy importante. Pero lo bonito también es que ha venido gente que no tenía que no tenía relación con el valle, pero ha visto que el momento era el adecuado para cambiar de vida y venirse al rural, en el que ahora tenemos un pequeño problema, pues que no tenemos vivienda para acoger a más habitantes. No hay nada en alquiler y muy poco en venta, y lo que está en venta pues, a precios altos.
Claro.
Entonces, bueno, por ahí sí que nos encontramos un pequeño problema, pero bueno, ya estamos pensando en cómo solucionarla también.
Es el gran problema de Álava, el problema de la falta de vivienda.
Yo creo que interés manifiesto por parte de salir de las ciudades existe, pero el llegar a los pueblos y encontrarse una vivienda es muy difícil. Uh-huh. Incluso las viviendas que se han quedado vacías porque gente mayor pues se ha ido y demás, se quedan en el patrimonio familiar como segunda vivienda para los fines de semana y demás, si no se ponen a la venta. Con lo cual es muy difícil, muy difícil. Y luego las normas urbanísticas, que muchas veces nos impiden que un caserón de esos grandes de 3.000 metros cuadrados, pues no los podemos dividir. No, bueno, son problemas que yo creo que las instituciones tenemos que tratar de arreglar, quizá no los ayuntamientos, sino que el
Parlamento... Los ayuntamientos podemos un poco empujar para que se tenga en cuenta lo rural a la hora de hacer las leyes.
Claro, ¿qué va a suponer un semillero de empresas como el que estamos viendo, como el que hemos visto, ¿no?, hace unos minutos, y como de alguna manera mañana va a haber pues una presentación oficial, ¿no? ¿Qué puede suponer que haya una serie de empresas con una serie de joven, fundamentalmente joven, que se instale en el antiguo balneario, decíamos, un balneario reconocido además, ¿no?, con un premio por Europa, por su capacidad de innovación? Pero son empresas que son muy diferentes entre sí. ¿Qué puede suponer? Porque esto también genera riqueza intelectual. Lo que genera fundamentalmente es esa inversión también, ¿no? Inversión en Álava, no solamente es venir a vivir, sino también que los propios jóvenes o menos jóvenes inviertan también con su trabajo aquí, en Álava, y se quede aquí.
La verdad es que no sabemos muy bien qué puede suponer, porque a veces nosotros mismos nos hemos podido tachar de un poco, no sé cómo decirlo, lanzados a la hora de meternos en un proyecto tan grande como recuperar un edificio de 5.000 metros cuadrados sin ser muy conscientes del trabajo que iba a suponer. Pero bueno, la realidad es que nos lanzamos, vamos haciéndolo poco a poco, por fases, yo creo que de una manera adecuada, con muchas ayudas de la Diputación, del Gobierno Vasco, de Europa, y lo que puede suponer que venga esta gente a trabajar aquí, que además en su mayoría son mujeres, también es muy importante.
Este es el Valle de las Mujeres,
sí,
¿eh?
Sí, 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 estamos encantados.
Hay muchas, vivimos más, tenemos buena calidad de vida y que vengan a Cuartango.
Ojalá venga muchas más mujeres, sí. Yo creo que asegura un futuro un poco más halagüeño del que se podía.
¿Y han pensado en un hotelito en este lugar tan bonito?
Vamos.
Lo habrán pensado muchas veces.
Mira, Pilar, yo cuando entré en el ayuntamiento, estoy hablando del año 2007, lo primero que pregunté es cuánto costaba tirarlo. Así de claro, siempre lo digo, porque era un peligro. Estaba en unas condiciones absolutamente lamentables, Pilar, y bueno, no teníamos más que problemas. Cuando nos dijeron lo que costaba tirarlo, estamos hablando de 5.000, casi 6.000 metros, ¿verdad, Eduardo? Uh-huh. Bueno, dices, oye, pues esto es inasumible para el ayuntamiento. O sea, que con eso ya te digo bastante, por eso fue, de alguna manera, bueno, pues el tratar. Pero lo primero que hicimos fue hablar con alguna empresa para montar un centro de ancianos de tercera edad, ¿sabes? No nos salió. Incluso estuvimos hablando para que sea la sede pues de grupos y organizaciones juveniles. O sea, hemos estado trabajando muchas veces en esto, hasta que, bueno, entramos en el tema de la posibilidad de dación de esto. Entró la sidrería, entró Ecotarrico. Uh-huh. Ya vimos que esto podía tener un futuro desde el punto de vista. Y le dejo solo a Eduardo, porque fue su labor la que lo puso totalmente en marcha.
No, la labor de todo el equipo del ayuntamiento, de la corporación, de todo el valle, porque precisamente lo que nos ha reconocido Europa desde Smart Rural 21, que es esta iniciativa europea para buscar soluciones inteligentes al futuro de los pueblos, es que aquí se hizo un proceso participativo en el que participó gran parte de la población. Y esa gran parte de la población es la que decidió qué usos veía posibles. Eso, en el momento en que ya vimos que era imposible que un solo proyecto se hiciera cargo de todo el edificio y que fueran proyectos...
Sí, un coworking, el poder participar,
sí. Pero sí, más allá del coworking, porque también nos planteábamos que hubiera espacios de iniciativa privada y de iniciativa pública, como pues el teatro, y que se conjuntaran. Entonces, lo que nos han valorado desde Europa es eso, precisamente eso, la participación de la gente en, en la decisión, ¿no?
Bueno, yo le sigo insistiendo en el hotelito, que estaría muy bien, de cara al río también.
Sí, hubo un proyecto para una parte habilitarlo como albergue, pero al final también pues los tiempos son los que son y las inversiones son complicadas. Pero bueno, seguimos pensando en ello y ahora lo que nos planteamos es el ala sur, rehabilitarlo para hacer viviendas comunitarias en el que, por ejemplo, algunos apartamentos pueden estar destinados a uso temporal, esporádico, de gente que venga.
Bueno, todos andará. Fíjense, iba a preguntar, la actualidad está marcada por la guerra, sin lugar a ninguna duda, de Ucrania. Yo creo que estamos todos como sobrecogidos, ¿no?, por las imágenes que estamos viendo, por la situación que se está creando, por todas las personas que tienen que marchar, bueno, por las personas que están muriendo y las personas que están marchando, ¿no? Refugiados. Cuartango siempre ha sido un pueblo muy solidario y hemos visto a lo largo de los años, bueno, cómo ha habido comunidades, ¿no? Grupos, por ejemplo, de niños, de niñas saharauis, que siempre se ha acogido. No sé si se han planteado ante esta situación como institución, como ayuntamiento, como si los vecinos se han acercado al ayuntamiento para decir, bueno, que nosotros aquí podemos habilitar o tenemos casas o casas de segunda vivienda, ¿no?, que queremos participar, que queremos formar parte.
Sí.
¿Está pasando eso?
Sí, la realidad es que hasta ahora, desde el principio, que igual sí que se había planteado o de manera individual o desde el ayuntamiento alguna actuación en ese sentido, nos habían combinado desde la administración superior a coordinarnos con entidades como EUDEL, como la Cruz Roja, para que sea todo un acogimiento organizado, ¿no? Y ya estamos viendo que se están dando pasos para acoger a bastantes familias y la verdad es que sí, nosotros durante varios años acogíamos en verano a niños saharauis en lo que era la antigua casa del veterinario. De hace unos años, sobre todo por la pandemia, pues ya no han venido, entonces el espacio lo tenemos y tampoco nos costaría mucho volverlo a habilitar para que una o dos familias se establecieran en él. Es algo que sí que tenemos en mente plantear y si es necesario el espacio, pues encantados porque... Tanto con el Sahara como, bueno, seguimos con proyectos solidarios con Ruanda y con Ecuador, sí que es algo que a la comunidad del Valle de Cuartango siempre le ha preocupado.
Vamos a viajar un poco en el tiempo, nos metemos en el túnel del tiempo dentro de 10 años. Igual, bueno, no sé, no creo que nos volvamos a encontrar en estos micrófonos, serán otros, probablemente otras personas las que estarán. ¿Cómo será el Cuartango dentro de unos años? ¿Y cómo les gustaría que fuera, Iñaki? Dentro de 10 años, ya estarás jubilado. ¿O no?
Yo ya estoy jubilado casi.
Casi, o sea, bueno, pues dentro de 10 años, imagínate, jubilado y estás aquí. ¿Qué harías? Bueno, no solamente qué harías, sino ¿cómo será el Cuartango dentro de 10 años?
Hombre, yo espero que no sea tampoco demasiado diferente. Es decir, yo no quiero que Cuartango sea una pequeña ciudad. Yo creo que Cuartango, que mantenga su identidad de una zona rural.
Ese es el encanto también, ¿no?
Yo creo que sí. Vamos a ver, a mí no me gustaría, y muchas veces lo he hablado con Eduardo, el crear aquí una colmena de viviendas para que en vez de 400 seamos 1000, ¿no? Y compremos más del Fofel y tal. No, yo creo que hay que mantener el espíritu de la ruralidad tal como está. Hay que integrarse, porque yo creo que hay que integrarse. Cuando llegas a un pueblo, lo primero que tienes que hacer es integrarte y no tratar de imponer tus costumbres, que es una costumbre sana. Espero que Cuartango siga por lo menos en esa fase de ruralidad que tiene, pero con todos los servicios de proximidad que se puedan tener. Sobre todo el tema educativo y el tema sanitario. Yo creo que es lo que tenemos que mantener, lo que tenemos que acentuar, es el mantener esa serie de servicios.
Edu, ¿cómo va a ser?
Pues espero que sea un sitio bueno para vivir, como creo que lo es ahora. Les queda trabajo a los chavales y las chavalas que ahora pues tienen entre 10 y 20 años.
Sí, porque va a ser su Cuartango.
Va a ser su Cuartango. Que... Ellos ya de alguna manera se están implicando también y hay que, pues eso, darles la oportunidad de que ellos elijan y yo creo que sí, que no va a cambiar mucho de lo que es ahora.
Sí, cambiará la música de las fiestas.
Eso sí.
Bueno, es que eso es lo normal. Es que la vida continúa, la vida sigue y todo cambiando. Por cierto, no me puedo despedir de los dos sin darle el sorionac a Eduardo Fernández de Pinedo. Y es que hace dos días asistíamos, como eras el flamante ganador de un programa de ETV.
Bueno, sí.
Bueno, que te llevaste un buen pellizquito, 37.000 euros en principio, ¿no?
Llevaste... De Atrápame si puedes, sí. Sí, bueno, es un hobby que
tienes. No está mal, ¿no? Un hobby que tienes.
Sí, y de vez en cuando, pues te, te reporta estos beneficios económicos que no están nada mal.
Bueno, es algo increíble, Pilar. Increíble. O sea,
no curioso.
Solo puedo decirte que increíble. O sea, no me acuerdo yo de qué actor vi en una película de hace 10 años ni de La Guerra de las Galaxias. O sea, pues aquí, como era Belmonte.
La película,
sí,
era,
la película, sí, del Monte, Belmonte,
y el actor Achero Mañas.
Sí.
A que le estoy muy agradecido.
No me extraña. Te tendrás que poner en contacto con él. Eduardo Fernández Pinedo, alcalde de Cuartango, y aquí Guillerna, que es que ricasco por estar aquí, porque sabemos, estabas en Vitoria, has venido para esta entrevista, vuelves a Vitoria, vuelves otra vez a la Diputación, que muchísimas gracias, que ricasco.
Gracias a vosotras.
Y hasta la próxima, aquí nos quedamos.
Un placer, como siempre.
Agur, agur, agur. Agur.